Espero que se sienten cómodos con este día de mucho calor allá afuera. Vamos a abrir nuestras Biblias a Romanos 10, por favor. Romanos 10 y empezamos con el versículo 8. Voy a repasar un poco de lo que vimos la semana pasada, pero con el fin de llegar a terminar el capítulo, hermanos. Si se quieren poner de pie para mostrarle al Señor la reverencia que merece su palabra, por favor pónganse de pie. Porque, hermanos, esta es palabra de Dios. Amén. Y qué bueno, porque yo lo que no quiero es que sean mis palabras. Eso no sirve. Hoy vamos a empezar con el 8. Dice así Pablo, a través de los romanos, lo que dice es, la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será defraudado. Porque no hay diferencia entre el que es judío y el que no lo es. Pues el mismo es, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, los que anuncian buenas nuevas. Pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe proviene del oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. Pero yo pregunto, ¿en verdad no han oído? Por supuesto que sí. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos y sus palabras han llegado hasta los confines de la tierra. Y vuelvo a preguntar, ¿en verdad Israel no ha comprendido esto? En primer lugar, Moisés dice, yo haré que ustedes sientan celos de un pueblo que no es pueblo y haré que ustedes se enojen con un pueblo insensato. También Isaías dice resueltamente, los que no me buscan me encontraron, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contestatario. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana por el privilegio de estar aquí. Te pedimos, Señor, tu ayuda para poder predicar tu palabra. Pedimos, Señor, que llegue no solamente a nuestros oídos, pero a nuestro corazón. Y que ahí hagas un trabajo de transformarnos, de hacernos más como tu Hijo Jesucristo. Y todo esto, Señor, para tu honra y gloria lo pedimos. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Este último versículo nos puede ayudar un poco del contexto. Recuerda que Israel, que había sido escogido por Dios, recuerdan a Abraham, recuerden Isaac, Jacob, José, Moisés, Samuel, David. Es decir, que el pacto que Dios tuvo con ellos fue especial porque ellos fueron escogidos por Él. La promesa de un reino eterno, pues fue a través de David. El tabernáculo, los patriarcas, las promesas, las profecías, todo para Israel. Y más importante que nada, el Mesías. Fue a través de Israel y a través del tribu de Judá, en el cual el Señor trajo o permitió nacer Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Con todo esto, el versículo 21 nos dice como una tragedia el resultado. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contestatario. Contestatario. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Fíjense que en este concepto de extender sus manos, tenemos la idea de su misericordia y de su gracia. Tenemos este cuadro en nuestras mentes de Dios que se agacha y extiende su mano a este pueblo que tanto lo necesitan. Pero ¿cuál fue su respuesta? Rechazo, rebeldía. Pero quiero que sepas que la culpa del daño hecho a esta relación no es de Dios, es de Israel. La relación que tenemos con Dios siempre es sana cuando nosotros respondemos por fe y de corazón. Amén. Dios nunca es el que se aparta de nosotros. Más bien nos dice que el Evangelio es una invitación y el que viene a Él no lo va a rechazar. Lo va a recibir. Lo acepta. A todos nos ha aceptado dónde estamos, cómo estamos. Y de ahí nos lleva hacia adelante y de ahí nos va a perfeccionar. Pero todos llegamos en la misma manera. Todos llegamos porque es Dios primero que extendió su mano o sus manos. Él tomó la iniciativa, ni lo estábamos buscando. Y nos halló, y nos encontró, perdidos, como un buen pastor. Amén. Entonces, Pablo, en este capítulo, y con muchos de Romanos, está discutiendo como abogado, y está diciendo algo sumamente importante, que la salvación no se obtiene por cuál familia naciste, por tu nacionalidad o tu etnicidad. No eres parte de la familia de Dios por quién eres tú, eres parte de la familia de Dios por quién es Él. Y porque Él, en su gracia, extendió y se agachó, es decir, extendió las manos y se agachó para alcanzarnos. Ellos lo rechazaron, pero creían que eran sus favoritos. Ese es el error. Tenían celos, como vimos la semana pasada, pero no tenían conocimiento. Entonces Pablo nos enseña que la salvación es muy fácil de parte de Dios. Es decir, que Él ha hecho todo lo que es necesario para que alcancemos la salvación, pero también nos toca nuestra parte. Y si falla la salvación, como en Israel, no es culpa de Dios. ¿Sí me entienden? Es algo que tenemos que llegar a entender, que nosotros también tenemos la parte que nos corresponde. Y lo único que podemos hacer es decir un sí a lo que el Señor nos ofrece. ¿Amén? ¿Cuántos de nosotros de vez en cuando nos gusta tener, no sé, una fiesta o alguna, un evento en sus casas? Y bueno, esta semana el hermano nos invitó a su hogar a tener el estudio de varones el viernes. ¿Y sabe lo que estábamos haciendo antes? A ver, hermano, estábamos tratando de entender quiénes iban a venir para hacer preparaciones. Es decir, En inglés se dice RSVP. Esa cartita que mandan para ver, oye, ¿vas a venir? O si sea una, digamos, una boda. ¿Por qué quieres saber? O ¿cuál es el punto de tener esa información de antemano? Para saber cuánto preparar. Pero también para saber quién viene. Pues el Señor nos ha invitado a su mesa. Y recuerdan la palabra, parábola en donde iba a tener un banquete a aquel rey y invitó a ciertas personas, pero cada uno tenía pretextos y excusas y no venían. Que uno tenía que ir a una boda, otro tenía que vender una propiedad. Entonces, como todos lo rechazaron, invitó a todos los demás. Es lo que ha sucedido con Israel. Israel rechazó al Señor, entonces el Señor miró al resto del mundo para provocar celos y enojo en ellos cuando ven qué tan bendecidos son los que están con el Señor, los que reciben sus bendiciones. Dios todavía no ha terminado con Israel. Vamos a ver cosas en estas fechas, créemelo, que se están preparando para aquel día que llegue el Señor en Israel. ¿Se dan cuenta cómo el mundo se está alejando de Israel? Y cómo existe la tentación aquí en Estados Unidos también de abandonar los pactos que tenemos con ellos. Es que Israel tiene que estar aislado totalmente y completamente. Solos, o más bien, sola. Bueno, eso es otro mensaje que vamos a ver en los capítulos que vienen, pero ahorita estamos viendo que el Señor nos está enseñando que la salvación no tiene que ver con tu raza, tiene que ver con la gracia. ¿Sí me entiendes? Es casi algo poético ahí, ¿no? Si no fuera que no me quiero ser el ridículo, empiezo un rap en este momento. No se trata de la raza, se trata de la gracia. No, no se trata de quién eres, de dónde naciste, cuál es tu familia. Y ellos se creían los favoritos del Señor por la gracia y el hecho que Él los había escogido, pero no respondieron de corazón, la mayoría. Entonces dice Pablo esto en el 8, porque tal vez alguien diga, oh, bueno, pues ¿cómo somos salvos? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo funciona esto? Bueno, vamos a ver lo que nos dice la palabra. Lo que dice es, la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué tan cerca está la salvación? Tan cerca que esté tu corazón y tu boca y tu entendimiento. ¿No lo dice así? Está cerca de ti en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. ¿Te das cuenta cuántas veces habla del corazón? No habla de reglas, no habla de ritos, no habla de ceremonias. No habla de la religión, no hablas de lo que tienes que hacer, de lo que no tienes que hacer. Todas esas cosas caen en su lugar una vez que tu corazón esté bien con Dios. Y si quieres hacer lo que complace a Dios, ten primero tu corazón en una condición bien con Dios. Fíjese lo que dice. Con el 9, si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Bueno, para empezar, cuando uno confiesa con su boca, está diciendo o está comunicando, está revelando lo que está en su corazón. Lo que pasa es que es importante a quién escuchamos. Pero más allá de eso, también es muy importante lo que digamos. Y no sé, yo creo que existimos en una temporada de la historia y culturalmente en donde hay demasiados que están hablando y muy pocos que estén escuchando. ¿Te das cuenta que hay tanto información? No importa. Mira, en este teléfono puedo alcanzar una cantidad de información que nunca en la historia del mundo se podía hacer. Pues, es importante quién escuchas, porque quién escuchas es cómo vas a empezar a pensar, cómo vas a lo que vas a creer. Y lo que crees, vives. Entonces, Pablo está tratando de armar en ese momento la idea de que es importante lo que escuchamos. ¿A quién y qué estamos escuchando? ¿La palabra de Dios? ¿Al Señor mismo? ¿A sus promesas? ¿A sus verdades? ¿Eso es lo que estamos escuchando? ¿Eso es lo que creemos? Y fíjense, esto se trata también de una cultura en donde cuando alguien habla, su palabra es su honra. ¿Sí me explicó? Hoy día es tremendo. Uno te puede decir algo y hace lo contrario. Te puede decir tantas cosas. Oh, I love you. Oh, me. I love you. Y después te andan dando quién sabe qué detrás de ti. Y, no sé, todo lo contrario. ¿Sabes por qué Pablo dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa? Porque se trataba en aquel día de lo que un hombre decía era palabra de honor. Se cumple. Esto de contratos, no sé si han comprado un carro recientemente o una casa, olvídate. Casi se arma ahí todo un ejército de notarios y de abogados y ahí uno está firmando. ¿Y qué estoy firmando aquí? Son como 10 páginas para firmar algo y quién sabe qué dice y ahí estás firmando. No sé si lo han hecho. Porque es necesario tener un contrato y firmar. Porque entonces si no cumples hay remedios legales los cuales pueden tomar. Pero en aquel día la palabra de un hombre, de una mujer, de una persona era verdad. Y por eso decían muy poco. Mejor no decir mucho, pues entonces tú tenías que cumplir. Y tenemos ese problema hoy. Y yo creo que Pablo lo que está diciendo aquí es enseñándonos que cuando nosotros confesamos algo, cuando decimos algo, debe venir del corazón, debe ser sincero, porque viene del corazón sincero. Y lo que el Señor busca son mujeres y hombres sinceros de corazón, transparentes, porque Él ve nuestros corazones. Él sabe lo que vamos a decir antes de decirlo. Aún más bien, Él sabe lo que estamos pensando antes de pensarlo. O lo que vamos a pensar. Entonces es tan importante entender que la salvación requiere de nosotros que, el versículo 9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvos o serás salvo. ¿Por qué primero que Señor? Porque una de las cosas que se dice mucho es que Jesús es nuestro Salvador. Y bueno, todos queremos un Salvador, alguien que nos puede rescatar o librar, ¿no? Pero si lo haces Salvador, también tiene que ser tu Señor. ¿Amén? No nada más Salvador, Señor. ¿Y qué es lo que estamos confesando? Que Dios lo levantó de los muertos. Es decir, que resucitó. Resucitó de entre los muertos. ¿Por qué murió? Vamos a ver cómo va este programa. ¿Por qué murió? Por nuestros pecados. Para pagar nuestra deuda, es decir, redimirnos. Lo pagó por completo. Consumado es, dijo de la cruz. ¿Aceptamos y estamos conscientes de esa necesidad de salvación? De perdón de nuestros pecados, porque ahí es donde nace el concepto de salvación. Porque muchas veces podemos decir, soy salvo, y yo siempre les digo, ¿salvo de qué? ¿Salvo ¿A qué? ¿De qué somos salvos, hermanos? De nuestros pecados. Entonces tenemos que reconocer que somos pecadores. En necesidad de un Salvador. Y que Dios envió a un Salvador. Que murió y pagó por nuestros pecados. Y se levantó de entre los muertos. ¿Qué nos dice la resurrección? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es necesario? Porque es la aprobación de Dios que aceptó la muerte de Cristo. Cristo es el primero de levantarse de entre los muertos para justificarnos. Es decir, que cuando tú pasas por el aeropuerto de un país a otro, buscan tu pasaporte y le ponen ¿qué? Un sello. ¿Y qué dice? Que está bien todo, ¿no? Cuando Jesús resucita es el sello de Dios que aceptó el pago de Cristo. Y no nada más resucitó, ascendió. Está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y nos ha dado la promesa que va a regresar. Todo tiene que ver cuando uno, cuando dice aquí lo que hemos leído, si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, que estamos creyendo en el mensaje del Evangelio, en las buenas nuevas. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. ¿Qué tan cerca entonces está la salvación? En nuestros corazones. ¿Y cómo llegó ahí? Porque alguien predicó. Porque lo escuchaste en algún lado, anunciado y proclamado las buenas nuevas. Y al escucharlo entró a tu corazón. Esto se trata del corazón, hermanos. Dios es uno que trabaja con nuestros corazones. Todo lo ve. Y cuando tú sinceramente confiesas lo que está ahí, la verdad de tu vida, y cada uno tenemos algo diferente que decir, ¿no? Un testimonio diferente. Pero todos llegamos al mismo lugar, al pie de la cruz. Lo confiesas con tu boca, lo que está en tu corazón. Dios reconoce eso y ¿qué te da? Salvación. Porque has aceptado el plan que Él tiene para nosotros. Pues la Escritura dice, versículo 11, todo aquel que cree en Él no será defraudado. Es decir, que no nos va a engañar, no nos va a defraudar. Nos va a aceptar. Todo aquel, bueno, que cree en Él, no será defraudado. Porque lo opuesto ha sucedido con Israel. Dios fue fiel con ellos, pero ¿qué hicieron? Lo rechazaron. ¿Y qué tal si lo aceptan? Él nunca los va a rechazar ni defraudar. Es fiel. Te puedes acercar a Él. Con confianza, que si te acercas con un corazón sincero, no te va a rechazar, te va a recibir. ¿No? ¿Se recuerdan esos días cuando estaban dating? Cuando empezaban a salir como novios. Supuestamente en aquel día, no sé, ya ha cambiado mucho, pero el varón es el que toma la iniciativa. ¿Y qué decir y cómo alcanzar y cómo decir lo que se tiene que decir para agarrar la atención o saber si está interesada? Pues híjole, cuántas noches no dormimos. ¿Por qué? ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué no hay tanta confianza? Porque lo que no queremos hacer es rechazados. Es un paso muy difícil, confiar en alguien. Y hay veces que lo hemos hecho y nos han, ¿qué? Defraudado. Entonces uno se pone la guardia y se pone más duro y no es tan abierto. ¿Que no es así como funcionan las cosas? ¿No? Una relación requiere intimidad. Requiere que uno se acerque. Pero no tan fácil. Porque no sabes con quién te estás acercando y no quieres ser rechazado. Imagínate tener que empezar de nuevo. Buscar a otra persona. Y no es tan fácil, hermanos. Y aquí entonces, Señor, conociendo cómo funciona, ¿te das cuenta que se habla aquí de una relación, no de religión? Como Pablo, cuando vemos exactamente a lo profundo de lo que está diciendo, está hablando aquí de una relación en el cual nosotros sí, según lo que nos dice aquí en el 11, todo aquel que cree en Él, no será defraudado. Te puedes acercar y tener seguridad que te va a recibir, que te va a aceptar. Es frustrante cuando hay amistades, ¿no, hermanos? O aquellas personas en nuestro círculo de influencia que no nos aceptan como somos. ¿No? Te critican, te juzgan, hablan de ti, detrás de ti. No, es decir, eso no funciona. Es difícil ser rechazado. Es difícil no ser aceptado. Entonces, por eso muchas veces no nos acercamos. Pero lo que está diciendo Pablo aquí, cuando se trata del Señor, nos podemos acercar a Él de corazón, sinceramente, sabiendo algo, que Él nunca nos va a defraudar. Y puedes acercarte con todo lo que eres. Fíjense, hermanos, que no tenemos todos un pasado, secretos. En inglés se dice algo del closet, ¿no? Algo escondido ahí. Nadie sabe nada. Viene el pastor a la casa y estamos tirando todo dentro de un closet. Yo soy el pastor, yo no sé, pero lo tratamos igual al Señor. No, fíjense, si tú te acercas de corazón con todo que eres, lo que no has hecho, lo que has hecho, y lo confiesas, Él no te va a rechazar. Puedes llegar con confianza a esta relación. Te va a aceptar donde estás, pero nunca te va a dejar ahí. El propósito del Señor en llamarnos es santificarnos, es perfeccionarnos, es mejorarnos, es transformarnos. Pero tiene que empezar en algún lado y es exactamente donde estás. Puedes venir a Él donde estás. No te tienes que mejorar, no te tienes que bañar, no te tienes que poner tu mejor ropa del día para venir a la iglesia. Tú puedes venir como estás. En inglés recuerdo una canción, Come As You Are. Con todas tus broncas, con todo, y pásaselos a Él, y Él te recibe y te perdona. Eso por eso lo está diciendo. Lo vi y pensé, ¿por qué alguien va a pensar que el Señor puede defraudar? Porque así pensamos en nuestras relaciones humanas. Y Él se conecta con otros primero donde estamos. Y nos está diciendo, yo soy fiel. Bueno, pues, el 11, todo aquel que cree en Él no será defraudado. Porque no hay diferencia. Y aquí está lo que les dije desde el principio. No hay nadie que pueda acercarse diciendo, yo soy de Israel, o yo soy de Judá, o yo soy de Benjamín. Nadie se acerca al Señor y tiene esa relación y salvación con el Señor por familia, o por su raíz, es por gracia. Y dice esto, porque no hay diferencia entre el que es judío y el que no lo es, pues el mismo es Señor de todos. Amén. ¿Sabes por qué no existe racismo en la iglesia? O no debe. Porque Él es Señor de todos. Cantábamos de niños, ¿no? Un cantito ahí. Red and yellow, black and white, we are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Negros, blancos, rojos, verdes, no importa qué color eres. ¿Por qué? Porque Él es Señor de todos. Qué bonito es la iglesia, ¿no? También podemos decir que también es Señor de los viejitos, Señor de los niños, Señor de los guapos, Señor de los feitos. Es porque a nosotros nos gusta tener diferencias, distinciones. ¿Te das cuenta cuánto hablamos de raza en Estados Unidos? Y es donde viene todo el mundo. Cuando se llena papeleo, ¿qué eres? Chango, hispano, no sé, todo tiene ahí. A mí me encanta poner other. Muchas veces pongo no sé. ¿Te das cuenta que el mundo se está enfocado en lo exterior? Por eso Pablo está hablando de que no hay diferencia entre los judíos y los que no son los gentiles. Porque todos enfocan o creen que tiene que ver con el exterior, las apariencias. Para nada, lo que Dios ve es adentro, lo interno, el corazón. Y ahí todos somos iguales. Pecadores en necesidad de un Salvador. Y Pablo, que es el que escribió dos terceras partes del Nuevo Testamento, dijo que él era el jefe de los pecadores. Si él fue el jefe de los pecadores, ¿quién soy yo? ¿El rey? Porque cuando Dios escoge, no escoge por lo que has hecho o no has hecho. Escoge a través de gracia. ¿Y cómo respondes? Dice ahí, no hay diferencia entre el que es judío y el que no lo es, pues el mismo es el Señor de todos y es rico para con todos los que lo invocan. Hay riquezas cuando invocas el nombre de Cristo, riquezas espirituales. Empezando con la salvación, algo que no puedes comprar. No puedes alcanzar a través de plata, ni de oro, ni de metales preciosas, ni de piedras preciosas. Se obtiene invocando al nombre del Señor. ¿No lo dice ahí? Es rico para con todos. ¿Cuántos? ¿Quiénes? Todos. ¿Cuál es el criterio? Los que invoquen el nombre del Señor. Mira lo que dice el 13. Porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Lo has invocado? ¿Has confesado? ¿De corazón? ¿Has tenido ese encuentro? Es un encuentro, pero muy preciosa. Fíjense, ahora bien, el invocar al nombre del Señor nos dice que seremos salvos. ¿Cuándo es la última vez que has invocado al nombre del Señor? Tanto lo has necesitado que has invocado el nombre. Señor Jesús, ayúdame. Señor Jesús, mi familia te necesita. Señor Jesús, necesito trabajo para proveer a mi familia. Señor Jesús, mi cuerpo está enfermo. Señor Jesús, mis relaciones con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos, están dañadas. Pedro, cuando vio al Señor caminando hacia él en medio de esa tormenta, una vez entendiendo que era el Señor, le pidió que le permitiera ir con él. Y por un momentito tuvo la fe suficiente para caminar y andar sobre el agua. Pero de repente se quitó los ojos de Cristo y se enfocó en las circunstancias y en la tormenta y se empezó a hundir. ¿Y qué gritó? Señor, sálvame. ¿Y qué hizo el Señor? Se agachó, extendió la mano y lo agarró. ¿No? ¿Qué no dijo el último versículo, lo que estamos viendo aquí? Pero cerca de Israel, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y no, ¿qué? Y contestatario, contradictorio. ¿Te das cuenta? El todo que invoca el nombre del Señor será salvo. No hay nada, ningún hecho más importante en este mundo que invocar el nombre del Señor. ¿Saben por qué? Porque tiene consecuencias eternas. Puedes decir todo lo que quieras en este mundo y solamente son cosas que suceden en lo temporal, lo que es este mundo. Se quedan aquí. Pero lo único que tiene resultados o consecuencias eternas es invocar al nombre del Señor. Importante, ¿no, hermanos? Lo que dices, lo que pides y a quién. Dice entonces esto Pablo en un desarrollo aquí tan importante que siempre me ha gustado. Entonces, ahora bien, como que llegar a conclusiones. ¿Ok? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Oh. Entonces, si invocas el nombre del Señor, es que crees. Pero ¿cómo vas a creer? Y el desarrollo empieza. Ok, dice. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Wow. La vocación más importante del mundo, el trabajo más importante del mundo es predicar el Evangelio, porque te lleva a la salvación. Es escuchar primero, y ahí dice, lo vamos a hacer al revés. Así nos dice, Dios envía a algunos, ¿no? Y esos enviados predican. Y al predicar, hay aquellos que oyen. Y al oír, creen. Y al creer, ¿qué hacen? Invocan. Y al invocar el nombre del Señor, ¿qué sucede? Son salvos. Qué bonito, ¿no? Es todo lo que ha hecho Él. Y fíjense lo que dice. Y esta frase en el 15 dice, ¿cómo está escrito? Cuán hermoso es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Es una traducción muy diferente. A ver, hermano, ese versículo, ¿no me lo lees en la Reina Valera que tienes? Es el 15. ¿Cómo lo dice ahí?
Dice, ¿y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
¿Y el 15?
Son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas.
Y dice, ¿cuán hermosos es qué? ¿Son los pies?
Los pies.
Ok. Yo siempre me estuve confundido con ese versículo. ¿Cuán hermosos son los pies de aquellos que prediquen el Evangelio? Entonces, hasta me quedé viendo los pies. Es una frase. Porque, ¿qué hacen los pies? Traen. Son enviados. Caminan. Activos. Van. ¿Verdad? ¿Y por qué? ¿Y cuál es el propósito de? Y lo que nos dice aquí, los que qué, a ver, ¿cómo le dice? ¿Cuán hermosa es la llegada? Pues llegaron caminando, porque era la manera que podían transportarse en aquellos días. Entonces está hablando de qué o cuán hermosa son los que prediquen el Evangelio, porque están en movimiento, están activos. ¿Haciendo qué? Predicando la palabra, el cual uno cree, el cual al creer invocan el nombre del Señor y son salvos. Hermanos, hay que seguir comunicando y compartiendo con nuestros queridos, con todos aquellos que están cerca de nosotros, de las buenas nuevas. La única manera de crecer en nuestra fe, nos dice aquí, pero no todos, versículo 16, obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Porque Israel no lo creyó. Y Isaías lo miraba en el futuro como profecía. Y sabía que Israel iba a rechazar el mensaje del Evangelio. Pero también dice, así que la fe proviene del oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos crecer en nuestra fe, hermanos? No es algo mágico. No es que de repente les aviento un polvo especial y de repente tienen fe. No, es por oír de la fidelidad de Dios y creerlo y tener como testimonio nuestras propias vidas de cómo Él siempre ha cumplido. Amén. La fe crece al oír las promesas de Dios y decidir, yo lo creo, aunque todas las circunstancias digan lo opuesto. Palabra de Dios creo más que mi propia realidad. Y no me suelto, porque es palabra del Señor. Israel no quiso, ahí lo vimos, lo rechazaron, pero Dios todavía no los ha rechazado a ellos. Tendrán su día y lo vamos a ver en un futuro aquí en Romanos. Pero hermanos, es tan importante apoyar a la predicación del Evangelio. Porque el Evangelio nos lleva a creer y al creer invocamos al Señor y somos salvos. Ese es el proceso que ha decidido el Señor. Pudiera haber escogido otro proceso, pero ese es el que escogió. Y nos quiere usar a nosotros. Qué privilegio, ¿no, hermanos? Servir al Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros porque tenemos también ya preparada la Santa Cena atrás de nosotros. Entonces lo vamos a tomar un momento. Inclinen sus rostros, por favor. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana que tú nos has recibido. Podemos confiar, Señor, que nos vas a aceptar al invocar tu nombre, al creer en ti. Invocar tu nombre. No es difícil, no es complicado. Si es así, es por nosotros, no por ti. Ayúdanos, Señor, vivir tranquilos y en paz, conociendo, Señor, cuánto nos amas, todo lo que has hecho para darnos la seguridad de nuestra salvación. Lo que pide, Señor, es todo nuestro corazón. Gracias. Entonces, Señor, sigue obrando ahí, transformándonos, haciéndonos más como Jesús. Te lo agradecemos y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.